Libro de Eclesiastés, capítulo 6. Vamos a leer los primeros 9 versículos. Nos dice la Escritura, habla Salomón, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfruta en los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él, porque éste en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además, no ha visto el sol ni ha conocido más reposo tiene éste que aquel. Porque si aquel viviere 1000 años dos veces sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojos que deseo que pase, y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Es un texto bastante largo que iremos comentando en las siguientes semanas, pero aquí Salomón sigue desarrollando el tema de la vanidad de las riquezas y del disfrute de la vida, el sentido de la vida, en definitiva. Pero no sobra esta reiteración, porque el amor a las riquezas es uno de los grandes ídolos de la humanidad a lo largo de todos los tiempos. A Dios no se le adora según él determina, pero adorar a las riquezas viene innato en el ser humano. Viene así de fábrica. Alguien puede pensar, ¿y cómo Dios puede dar riquezas y bienes y resulta que alguien no tiene la facultad de disfrutar de ello? Pues veamos algún que otro ejemplo. En el sermón anterior comenté el asunto de Rockefeller, pero ahora voy a hablar de Nabucodonosor. El Señor le dio una capacidad extraordinaria para la ingeniería, aparte de eso de que le dio un imperio. Bajo su reinado construyó una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Pero tenía que atender un imperio. En aquel tiempo, los hombres eran hombres y el rey estaba en primera línea de batalla para dominar el mundo conocido. Era un hombre extraordinariamente ocupado. Pensemos en un momento en un simple barrendero que cuidase los jardines. Y veremos que lo que Nabucodonosor no podía disfrutar cada día, este pobre barrendero lo tenía a todas horas. Una de las 7 maravillas del mundo estaba a su disposición y podía sentir todo aquello como si fuera suyo, mientras que Nabucodonosor, siendo el dueño, no lo podía disfrutar. Por eso dice en nuestro versículo, el hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Hoy vamos a ver algunas cuestiones que se desprenden de nuestro texto. Dos puntos principales. El primero es el origen divino del trabajo y el segundo es el propósito del trabajo. En contra de lo que piensa la gente, que el trabajo es una maldición que vino tras la caída, esto se lo debemos especialmente a los romanistas que impusieron esta idea, cuando en la escritura, precisamente ahora veremos que no es así. La primera referencia directa que vemos en la Biblia acerca del trabajo la encontramos en Génesis 2:15 y resulta que es antes de la caída. Nos dice el texto. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Así que vemos aquí un detalle significativo, porque Dios le está imponiendo al hombre un deber antes de la entrada del pecado en el mundo. De manera que el hombre ya fue creado para asumir responsabilidades y esforzarse en el trabajo. En Génesis 1:31, Dios da su veredicto con respecto a la creación que había hecho antes de que el pecado entrase en el mundo. Y su veredicto fue que todo era bueno en gran manera, incluyendo el trabajo. Así que el trabajo no es únicamente un deber, sino que es una bendición de Dios. El problema con el trabajo surge realmente después de la caída. Pero siendo así, aún después de la caída, Dios pronunció una maldición contra la tierra, no contra el trabajo. Si nos vamos a Génesis 3:17, se nos dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Lo interesante de todo esto es que aún después de la caída, el trabajo conservó su recompensa. A pesar de la maldición de la tierra, Adán sacaría de ella lo necesario para su mantenimiento. Solo que ahora, por causa del pecado, el trabajo sería para el hombre más duro y mucho más difícil. Así que el trabajo no fue un invento social del hombre. No tuvo nada que ver con el patriarcado y todos los cuentos que nos cuentan en nuestros días. Tampoco fue un castigo de Dios por causa del pecado, ¿no? El trabajo fue dado por Dios como una de las actividades imprescindibles del ser humano. Dios creó al hombre para la actividad, tanto mental como física. Por tanto, esto tiene algo que decir con respecto a la pereza. La pereza es un doble pecado porque, por un lado, violenta la misma naturaleza humana, ya que fuimos creados para la actividad, y por otro lado, violenta un mandamiento expreso de Dios que aparece en Éxodo 20. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al séptimo descansarás. 6 días trabajarás, 6 días trabajarás. Es cierto que el énfasis de este mandamiento es que debemos apartar un día para dedicarlo de manera especial al Señor y al descanso de nuestros cuerpos, por eso se le llama reposo para Jehová o reposo para tu Dios, pero este día de reposo no tiene ningún significado para aquel que se pasa la semana haciendo el vago, sin hacer nada productivo, perdiendo el tiempo. Es únicamente en el contexto de nuestro trabajo cotidiano que este mandamiento puede ser debidamente comprendido. De hecho, la pereza es uno de los pecados que se mencionan en el Nuevo Testamento como motivo de disciplina eclesiástica. Así que el trabajo es una parte importante en nuestra vida. Dice Pablo a los tesalonicenses en su segunda carta, capítulo 3, versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coman. Ya sabemos que muchos monjes de la Edad Media abandonaban sus trabajos porque los veían como un estorbo para poder adorar a Dios. De la misma manera, los nobles no tenían ni la más mínima intención de trabajar porque ellos, como todo el mundo sabe, estaban exentos de tal condición. Pero la Escritura habla del trabajo como una actividad por medio de la cual honramos a Dios. Así también dice Pablo en 1 de Timoteo 5, 7 y 8. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que las implicaciones de este texto son bastante claras. Una de las marcas de que somos creyentes es que nos ocupamos con responsabilidad en nuestros trabajos. Y de esta manera podemos proveer para nosotros y para los nuestros y también para la iglesia. Y el que no lo hace así es peor que un incrédulo y ha negado la fe. En todo caso, fijaos que hasta los paganos sitúan la pereza entre los pecados capitales. Así que esto está bien incrustado en la mente de todo hombre, aunque no sea cristiano. Bien, habiendo considerado entonces el origen divino del trabajo, vamos a ver ahora en segundo lugar el propósito divino del trabajo. Ya hemos visto que Dios estableció el trabajo y que Dios ordena al hombre que se dedique a esta actividad mientras tenga fuerza física y capacidad mental. La pregunta que ahora nos tenemos que hacer es, ¿qué propósito tenía Dios cuando impuso el trabajo al hombre? O en otras palabras, ¿por qué debemos trabajar? Hay millones de personas en el mundo entero que se levantan diariamente y se dirigen al trabajo, entre ellos algún que otro millón de cristianos. Si pudiéramos preguntarles para qué trabajan, nos podríamos encontrar con la sorpresa de que muchos no tendrían una respuesta precisa que darnos. Algunos dirían que trabajan porque tienen que buscar el mantenimiento de sus familias, cosa que es completamente lícita. Pero pueden añadirle otra cosa, con la esperanza de tener algún momento, de tener en algún momento un golpe de suerte y alcanzar riquezas. Pero si este es nuestro objetivo final en la vida, entonces estamos afrontando este asunto con una mentalidad pagana. Porque la escritura advierte al creyente que no debe tener las riquezas como una meta en su vida. Si Dios te da riquezas mientras trabajas y te prospera, pero sin que tú tengas eso en mente como un objetivo a cumplir, si Dios te da riquezas y te prospera, dale gracias. Pero esa no debe ser de ninguna manera una meta en la vida de un cristiano. Fijaos lo que le dice Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 6, versículo 9. Empieza diciendo, porque los que quieren enriquecerse, entonces no es que Dios a través de su providencia, cuando estás trabajando ordenadamente, por alguna razón, Dios te da la riqueza. No, no, no. Aquí el matiz está en los que quieren enriquecerse, es decir, aquellos que tienen en su mente el objetivo de enriquecerse. Ese es su objetivo. Y Pablo dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Raíz de todos los males no es el dinero, no, es el amor al dinero. Si Dios nos da riquezas, estupendo. Pero si nosotros vamos persiguiendo las riquezas como el único objetivo de nuestra vida, entonces estamos actuando como un pagano. Si tenemos dinero, estupendo. Pero si nosotros amamos el dinero, contamos nuestro dinero y restringimos para la ofrenda porque es nuestro dinero, entonces esa es una raíz de muchos males. Entonces, si todo esto no es una meta lícita para el creyente, ¿para qué trabajar? ¿Para qué trabajar? Pues en primer lugar, trabajamos para honrar a Dios. Esto es lo primero que tenemos que tener claro. A menudo ocurre que las cosas más evidentes son precisamente aquellas que más pasamos por alto. El apóstol Pablo sitúa todas nuestras actividades dentro del marco de la gloria de Dios. Fuimos creados para glorificar a Dios. Fuimos creados para honrar a Dios. Y Pablo dice en 1 Corintios 10:31, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Fijaos que se va al asunto más elemental en el que todos los días estamos involucrados y lo hacemos casi de manera rutinaria, pero todos los días lo hacemos. Y Pablo dice, si coméis o bebéis, y esto lo hacemos muchas veces a lo largo del día, hacedlo todo para la gloria de Dios, es decir, que Dios sea honrado. Que lo hagáis para honrar a Dios. Que deis gracias por los alimentos. Que deis gracias por el vaso de agua que te puedes tomar fresca en los días calurosos. Que des gracias por las bebidas calientes que tomas en los días fríos. Que des gracias a Dios. Que honres a Dios porque te sustenta y te da todo este nivel de suministros. Todo creyente realmente sabe que esto es así, conoce esta verdad. Sin embargo, dividimos nuestra vida en compartimentos. Estas cosas son para Dios, esto es para la iglesia, esto es para nosotros, y así vamos compartimentando nuestra vida. Y por supuesto, el trabajo está dentro del compartimento personal. Pensamos que no tiene ninguna relación con Dios, cuando tiene toda. Por otra parte, la escritura es bastante rigurosa en este asunto. Dice en Colosenses 3:22, Pablo. Colosenses 3:22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. Aquí la adulación queda fuera. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Ojo que se lo está diciendo a los siervos. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Nadie puede decir, bueno, como yo no soy un siervo, no estoy sujeto a este mandato. Pues no veas cómo te equivocas. Porque si va dirigido a los siervos, los que están en una categoría superior, todavía tiene más impacto sobre ellos. Sigue diciendo Pablo, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Es decir, si en tu trabajo cometes injusticia, pues entonces prepárate. Si en tu trabajo sustraes las horas y parece que haces algo cuando no haces absolutamente nada, entonces te estás comportando como un impío. Todos hemos ido alguna vez a algún ministerio y vemos el trabajo arduo en el que están involucrados. Es que sudan los pobres, que no hay más que verlos. Bueno, si tú entras en un lugar como estos y haces exactamente lo mismo que ellos, eres un impío. Tu conducta es impía, quiero decir. Por tanto, hay una diferencia notable entre un creyente y un impío. En todo caso, el énfasis de este texto es que Dios nos compró para Él, que todo cuanto tenemos le pertenece a Él, que nuestra vida es suya, que nuestras capacidades no son nuestras, Él nos las ha dado. Nuestros talentos provienen de Él. Es Él también quien nos ha llamado a desempeñar una labor específica en el mundo. Por tanto, al trabajar, debemos hacerlo para Él, no para los hombres. No para los hombres. Fijaos que en el versículo 22 Pablo nos dice que debemos trabajar en el marco del temor de Dios. En el versículo 23 que hemos leído, todo lo que hacéis, hacedlo de corazón como para el Señor, es que todo lo que hagamos, todo, debemos hacerlo para Él. En el versículo 24 nos dice que es a Cristo a quien servimos y por tanto es de Él de quien debemos esperar la recompensa, no del hombre. El hombre, por supuesto, nos va a pagar la nómina a final de mes, si no ha quebrado la empresa o si no se la ha llevado haciendo. Pero tenemos que mirar de quién debemos esperar realmente la recompensa, que es de Dios. Y con esto vemos que Dios ha dado a cada hombre unas características, unas habilidades, unas capacidades para el desempeño de su trabajo en este mundo. Todos tenemos habilidades en alguna área, pero no todos tenemos todas las capacidades, no. Hay dones que Dios ha repartido a todos los hombres y por lo tanto, cada uno de los seres humanos que pueblan este mundo tiene una capacidad distinta que el otro no tiene. Esto llegó hasta tal punto e impactó tanto esta doctrina en la Reforma que lo que hizo fue provocar un fortalecimiento en los trabajos artesanales debido a que muchos tuvieron que huir para salvar sus vidas, dejando sus casas y sus tierras. Y al trasladarse a otras ciudades, lo único que tenían a su favor era su ingenio y sus habilidades, sus capacidades. Era lo único que pudieron llevar, lo único que pudieron salvar. Esto ocurrió especialmente en Suiza, donde se estableció el mayor foco de comunidades protestantes, Ginebra y otras ciudades alrededor de ella. Y allí se puso a trabajar toda aquella gente que había tenido que huir dejando sus tierras y sus propiedades, se pusieron a trabajar con sus manos, teniendo conciencia del temor a Dios. Porque esto fue un gran caballo de batalla en la Reforma, el temor a Dios. El resultado de trabajar para honrar a Dios trajo como objetivo final una obra de precisión extraordinaria, como es el reloj suizo y como es la marca Omega. Tú cuando quieres hablar de algo de precisión absoluta, hablas de un reloj suizo. Y cuando quieres hablar de una marca extraordinaria, hablas de Omega. Pero esta fue la contribución que nuestros antepasados en la fe hicieron a la humanidad, teniendo en cuenta la demanda que Dios hace para todo hombre y especialmente para su pueblo. Esto es lo que estos hombres hicieron. Trabajaron para Dios. Trabajaron con absoluto rigor, con precisión increíble. E hicieron una obra maestra. Todo para honrar a Dios. En segundo lugar, dentro de este segundo punto, trabajamos porque de este modo beneficiamos a nuestra generación, es decir, a la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Fijaos que la primera tabla de la ley dirige nuestra atención a Dios, a quien debemos amar con todo nuestro corazón, dice el Señor, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y la segunda tabla de la ley dirige nuestra atención hacia nuestro prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí tenemos las dos tablas de la ley. Dios ha planificado su creación de tal modo que todos nos necesitamos mutuamente. Tenemos necesidades que no tenemos la capacidad de satisfacer. Y al mismo tiempo, Dios le ha dado a otro ser humano la habilidad y la capacidad de poder hacer aquello que a nosotros nos hace falta. De igual modo, Dios nos ha dado capacidades a nosotros con las cuales podemos suplir las necesidades de otros. Y de esta manera, todos los seres humanos, porque Dios dio dones a todos los hombres, distintos dones, todos los seres humanos dependemos unos de otros para el desarrollo de nuestra existencia. Por eso el comercio es aquel intercambio que realiza el hombre con sus semejantes para el sustento o el soporte de su vida en este mundo. El comercio es un intercambio. Si tienes un problema de fontanería en tu casa y buscas a un fontanero, él pone sus habilidades a tu servicio y tú le pagas por ese trabajo. ¿Con qué nos encontramos? Con un intercambio. Si quieres una mesa o sillas, pues tienes que hablar con un carpintero que tiene unas habilidades extraordinarias en hacer mesas y sillas, cosa que tú no tienes. Este intercambio debe ser justo, porque un negocio donde solo gana uno o donde no hay equidad en el intercambio no es un negocio, es un robo. Y de esto ya sabemos bastante también, tristemente, en nuestra sociedad. A menos que una de las partes decida ganar menos y favorecer al otro, el intercambio debe ser justo. Es decir, por mi trabajo me debes pagar lo que me corresponde. Y por tu trabajo te debo pagar lo que lícitamente te corresponde. Esto es un intercambio justo. Así que cada ser humano debe estar en el lugar que Dios lo ha colocado y para lo cual Dios lo ha capacitado. ¿Y con qué propósito entonces? ¿El hacerse millonario? No. Sino porque al trabajar de esta manera honra a Dios y en segundo lugar beneficia a su generación. Este fue el origen también de lo que hoy llaman el capitalismo. Vamos a invertir en promover el bien de la comunidad a la que pertenecemos. Y con esto se crearon fábricas y se crearon talleres y se creó la industria para favorecer a la población en la cual se asentaba semejante industria. Luego ya sabemos cómo ha derivado todo y gracias a que el hombre es el hombre y Satanás no para, pues estamos como estamos. Dice también Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 2, y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos. Esto es un abuso que a veces se comete. Y que nadie diga, bueno, pero como yo no tengo un amo creyente porque no soy un siervo, entonces no estoy sujeto a esto que aquí Pablo está hablando. Bueno, pues otra vez te equivocas, no sabes cómo, porque está partiendo de una base fundamental para que luego sobre ella edifiques. Los que tienen amos creyentes, pero tú tienes un jefe seguramente en tu trabajo, o si trabajas para ti mismo, seguramente tienes a tus clientes que son tus jefes. Así que todos estamos inmersos en esto. Los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos. Es decir, como este es hermano, pues todo me lo va a soportar. Como hago un trabajo para la iglesia, puede ser completamente deficiente. Porque como es la iglesia, me lo van a soportar. Pues no veas cómo te equivocas. Y como te pille el pastor haciendo algo deficiente, ya te digo que vas a tener un problema. El apóstol dice, Los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Así que Pablo no está jugando. Fijaos lo en serio que se está tomando este asunto. Esto enseña y exhorta. Por el mundo en el que vivimos, a medida que surgen nuevas necesidades, surgen nuevos trabajos. Alguien inventa los ordenadores y ahora surge la necesidad de una amplísima gama de trabajos que están relacionados con la informática. Ingenieros informáticos, los que hacen las páginas web. Hay miles de trabajos en los que están involucrados miles de personas. Alguien inventa el avión y se necesitan pilotos, mecánicos. Y así sucesivamente, en todos los trabajos en los que la sociedad se está desarrollando. Por lo tanto, no solo debo dedicarme responsablemente a trabajar para beneficiar con mi trabajo a la generación en la que me ha tocado vivir, sino que debo también valorar el trabajo ajeno. Debo valorar el trabajo ajeno. Sobre todo los maridos. Debemos valorar el trabajo de nuestras esposas, que es bastante arduo. La sociedad en la que vivimos las desprecia por completo, porque están en casa cuidando a sus niños. Pero este es un trabajo extraordinario que forma conciencias y forma hombres y mujeres para el futuro, para que se puedan defender del engaño y del embuste y de toda la corrupción que este mundo produce. Así que tenemos que reconocer el trabajo y valorar el trabajo de nuestras esposas. Debemos tener una disposición correcta hacia el trabajo que hace cualquier otra persona que trabaja para nosotros. Porque ningún trabajo es insignificante, ninguno, todos son necesarios. Necesitamos que haya un presidente del gobierno, a la fuerza, por mandato bíblico. Pero necesitamos mucho más que haya agricultores, mucho más. El agricultor debe valorar el trabajo del presidente y el presidente debe valorar el trabajo del agricultor, porque ya nos ha dicho Salomón en un capítulo anterior que el mismo rey necesita la comida del agricultor si quiere seguir con vida. El agricultor puede vivir sin presidente, pero el presidente no puede vivir sin el agricultor. Así que esto es importante. Todos los trabajos son necesarios. Podemos también aplicar lo que Pablo dice en otro contexto. En 1 de Corintios 12, 21 y 22. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, ¿no? Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios. Así que todos nos necesitamos a todos. Necesitamos sanitarios, necesitamos ingenieros, necesitamos carpinteros, necesitamos mecánicos, necesitamos barrenderos, necesitamos todo, porque todo hace que la sociedad funcione y todos nos beneficiamos de todos. Y a la vez debemos reconocer el trabajo que todos los demás hacen, si trabajan. En tercer lugar, dentro de este segundo punto. Trabajamos también porque este es el modo que Dios ha establecido para que suplamos nuestras necesidades, las de nuestras familias y las de la iglesia. Dios le dijo a Adán que a través de su trabajo obtendría de la tierra aquello que era necesario para su mantenimiento. Y a medida que las necesidades humanas se fueron diversificando, los trabajos también, como hemos mencionado. Ahora algunos obtienen su mantenimiento con un pico y una pala. Otros con un destornillador y un martillo, otros con un ordenador. La escritura es clara en su enseñanza de que el hombre debe procurar su mantenimiento y el de su familia, no con los juegos de azar para ver si un día le toca la lotería, sino que la forma que Dios ha establecido es el trabajo que cada cual tiene que hacer. Ahí debe estar centrada su mente y sus capacidades. Le dice Pablo también a los tesalonicenses en el capítulo 3, versículo 11 de su segunda carta. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Así que aquí matiza el apóstol Pablo el asunto de alguien que no hace absolutamente nada y en nuestros días puede estar enredado en las redes y no hacer absolutamente nada. porque alguien le puede pagar absolutamente todo. Bueno, pues a estos, dice Pablo, oímos que algunos andan desordenadamente, es decir, hacer el vago es andar desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno, porque como no hay nada que hacer, pues entonces tienen mucho tiempo para hacer lo que no deben. A los tales mandamos, repito, y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Y para poner esto en su contexto, debemos reconocer también que a los niños desde su más temprana edad debemos darles responsabilidades de acuerdo a su edad y su capacidad, pero tienen que empezar a tener responsabilidades, porque si no le damos ninguna responsabilidad, ¿a partir de qué edad creéis que los niños pueden tener una responsabilidad? Cuando tengan 18 años, te va a decir que eso lo vas a hacer tú, porque él, como no lo ha hecho nunca, también se considera con el derecho de no tener que hacerlo en el resto de su vida. Y ahí vemos a los pobres padres cargando las mochilas del colegio de sus hijos, tirando del carrito de sus hijos, del carrito del colegio, y haciendo absolutamente todo lo que deberían hacer sus hijos, pobrecitos. ¿A qué conclusión nos lleva esto? Deberíamos darle muchas gracias al Señor que tiene paciencia con nosotros, a pesar de que muchas veces hemos usado los talentos que nos ha dado, no para honrarle, ni para el beneficio de nuestra generación, sino con fines egoístas y malgastando el tiempo. Cuando hacemos un uso indebido del tiempo, esto deshonra a Dios. En segundo lugar, todo esto que hemos escuchado debe movernos al autoexamen y quizá al arrepentimiento. ¿Con qué propósito estudiamos una carrera? ¿O por qué nos levantamos diariamente y nos dirigimos a nuestros trabajos? ¿Estamos manifestando en nuestras responsabilidades laborales que somos diferentes a los incrédulos? Porque ellos viven para sí mismos, pero nosotros como cristianos debemos vivir para servir a Dios y para honrar a Dios. Y esto debe ser una realidad en nuestros trabajos, no para esclavizarnos a ellos, sino para cumplir responsablemente nuestro deber y para impedir también que se aprovechen de nosotros en el trabajo también. Así que tenemos que orar al Señor para que continúe teniendo misericordia de nosotros, que nos provea la luz que necesitamos y la disposición que debemos tener para servirle a Él, de acuerdo a lo que nos enseña en su palabra. Sobre todo esto tenemos que meditar y reflexionar.